I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 24 and verse 3.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Está el Señor Jesucristo hablando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro tema es el fin del tiempo. Es un tema que no hablamos muy a menudo y lo suficiente. El Salvador se le está mostrando aquí el templo por los discípulos. Y es curioso porque él era muy familiar con este templo. Él había predicado en este templo muchas veces y había enseñado. Y los discípulos decidieron mostrarle el templo. Y yo supongo el porqué. Porque cuando él fue al templo había una gran multitud que siempre le anticipaba a él y le escuchaban a él. Y él no tenía tiempo de ver. Él estaba más preocupado en enseñar a las personas. Él era el centro de la atención. Pero hay una ocasión aquí que aparenta que los discípulos le dicen: mira esto, mira eso. ¿Te has dado cuenta de lo que está ahí? Particularmente en el templo, cómo era que era tan complejo este templo. Era asombroso este templo en su tiempo y lo hubiera sido hoy en día si seguiría en este tiempo. Hubiese sido grande y notable, en una edificación grande y que tenía una decoración valorable, decoración que era altamente simbólica. Había muchas alegorías e ilustraciones que demostraban la gracia de Dios, la paz con Dios, los símbolos de la paz, y era posible conocer a Dios y caminar con Él. Y claro, fue destruido en el año 70 después de la venida del Señor Jesucristo por las fuerzas romanas. Y entonces era construido. Tú no hubieses podido pensar que hubiese sido tan fácil destruido. Y la gente del campo, como los discípulos que eran galileos, y claro que los discípulos fueron a mostrarle al Señor Jesucristo el edificio de este templo. Y Cristo le dice en el versículo 2 de Mateo 24: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora los discípulos no estaban sorprendidos todavía a referencia a esto. Habían entendido esta enseñanza de diferente manera. Entonces el Señor va al Monte de los Olivos. Entonces los discípulos vienen y le preguntan lo que hemos visto en el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la destrucción del templo y cuándo será tu venida? Ellos sabían que él se iba a ir, pero lo que no entendían, ¿qué significaba esto? Entonces se le explicó a ellos. ¿Por qué? Porque debido al amor que ellos tenían, ellos no querían entender que él iba a ser llevado y crucificado. Y después de los 3 días iba a levantar de los muertos. Ellos no habían entendido todavía todo esto. Pero lo que sí entendieron es que iba a ser tomado de entre medio de ellos. Y presumiblemente habrá este día en el cual el templo se destruirá por las fuerzas hostiles. Y Cristo volvería una vez más y ahí, claro, será el fin del tiempo, el fin de este tiempo, de este mundo presente. Entonces le hacen 3 preguntas en el versículo 3. Y ellos creían que esto iba a tomar lugar en el mismo lugar, pero esto no iba a tomar lugar en el mismo tiempo. La predicción de la destrucción del templo era uno de las profecías a corto plazo. Tomaría lugar en el tiempo presente de muchos de ellos. En el año 70 sería destruido el templo y la ciudad también. Entonces estas profecías a corto plazo iban a ser completadas en un futuro cercano. Y entonces esto nos ayuda a nosotros porque esto autentifica aún más al Señor Jesucristo, a ciertas cosas que Él dijo que se iban a completar muy pronto. Y fueron completadas y llegaron a pasar. Y todo esto nos alienta a nosotros y a nuestra fe y a nuestra creencia en Él y en su divinidad. Pero el fin del tiempo será otro asunto, como prosigue aquí diciendo, tomará lugar mucho después. Entonces vamos a pensar en este tema de una manera rápida. Vivimos en un tiempo de guerras, muchas guerras, terribles guerras. Y continúan, y parece que no hay solución. Y vemos que está humillando a la raza humana, y cualquier cosa que podamos pensar o decir, cuando una guerra termina, otra comienza, y hay muchas, y siempre estamos en guerra, siempre hay problemas. Y el terrorismo, hay mucho terrorismo, es extraño. En los años 60, todo el mundo estaba aterrorizado de las bombas. Y todos marchaban en contra de las bombas. Los jóvenes estaban muy preocupados acerca de los eventos nucleares y las bombas. Ahora hay muchos estados nucleares. Y estos estados, como se dice, con capacidades nucleares y bombas sucias en las manos de que no sabemos quiénes son. Y no parece que hay preocupación alguna. Cuando hay más alarma que lo que había en el año 60 y todo el mundo está sin preocupación y está tranquilo, con paz. Y es algo extraño que la humanidad, la mentalidad humana, que el peligro que hay hoy en día es aún más que lo que era en el año 60. Y parece que no hay un término a esta gran tensión y constantemente se está creando más. Cualquier cosa de lo que las personas digan entre las personas islámicas y no islámicas, dos grandes fuerzas que se continúan contendiendo, la hostilidad entre el este y el oeste, y ahora parece que los islámicos contra los no islámicos se está construyendo más este odio. Y ahora tenemos poderes nucleares envueltos, ha colapsado la moralidad. ¿Qué efecto va a tener esto en el mundo? Y podemos ver todo esto. Yo no quiero hablar de una manera política porque no me siento confidente. Y hay una fuerza que maneja todo esto y la gente ya no puede ser confiada. Se están alejando de la cristiandad y de los valores morales. Ya no se puede confiar en nadie. Y se va a poner aún peor. Y ahora estamos entrenando a los jóvenes en las escuelas. Se les está enseñando de amor, autocontrol, y se les enseña acerca de la autogratificación, la lujuria, del sexo. Ya no hay lealtad, ya no hay valores. ¿Qué es lo que la gente, o cómo es que la gente va a crecer? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro cuando nuestros valores se vayan? Estamos en un mundo cuando aún en las maneras económicas vemos que ya no funcionan y van aún a haber problemas más grandes que nunca nos hubiésemos imaginado. Ya hay un gran levantamiento del humanismo y la libertad sexual y todas esas cuestiones. Oh, y ya no podríamos mencionar mucho de estos. ¿Por qué? Porque no terminaríamos. ¿Y quién predijo todo esto? ¿Quién dijo estas cosas iban a pasar? Y vemos una gran hostilidad trabajando en contra y se multiplica en contra de la cristiandad. ¿Quién predijo todas estas cosas? ¿Quién predijo la condenación? El Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Déjenme que les lea del versículo 6. Aquí parece que estuviese diciendo el fin no va a llegar. Y les dice en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y va a haber aún más en esta historia. Va a haber más problemas y más disturbios. Pero el final no va a llegar. Hay que esperar un tiempo más. Son más de 2000 años desde que estas palabras se nos ha dicho. Y en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto solo es el comienzo de la tristeza y del dolor. Este es el comienzo de las guerras. Entonces el Señor dice que se va a poner aún peor y más inestable. Y va a haber por mucho más tiempo después de que la destrucción del templo tome lugar en Jerusalén. El mundo continuará y continuará hacia adelante. Entonces los discípulos le están escuchando al Señor Jesucristo. Y me gustaría pasar alguno de estos versículos. No hay protesta de parte de los discípulos acerca de esto. Han escuchado un poco acerca de esto ya antes, pero miren los detalles. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esto es, se habla en un sentido más amplio, y estoy seguro, muchas personas y muchos movimientos se levantarán y dirán: en efecto, nosotros somos los ungidos, los que somos conocidos, los que tenemos más afecto, los que tenemos más poder, tenemos la respuesta a los problemas del mundo. Este grupo político, este movimiento, como el ateísmo o el humanismo, o pueden ser religiosos que engañan, y o engañadores no religiosos, todos están aquí en esto, y dice: muchos vendrán en mi nombre con un mensaje para el mundo, dando la supuesta explicación de la vida, dando la llave para tener éxito en la vida, la llave para ser exitosos en este mundo. Como lo hace el ateísmo, dice que todo puede ser explicado de una manera razonable. No escuches a la gente de la fe, ignora la Biblia, ignora todo, puede ser explicado, y solo nosotros tenemos la solución y te vamos a dar libertad moral. Entonces que el gran experimento va a empezar, y la libertad moral empieza a funcionar y empieza a haber un declive, pensamientos y acciones a través del mundo. Todo está aquí en esta profecía. Muchos vendrán en mi nombre. Y habrá un periodo largo de problemas, pero nunca va a haber tanta maldad social e infelicidad como se ve hoy en día. Y lo he mencionado hace rato. Los problemas de abandonar los valores de las enseñanzas a la generación que se está levantando. Ya no va a haber lealtad en el matrimonio, y vemos hoy en día, cuando se trata de los valores de todas estas cosas que es importante, ¿dónde están esos valores hoy en día? Se han ido, han desaparecido, han sido tratados con hostilidad, y va a haber entonces un largo tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice en el versículo 7 y 8. Dice que tardará y habrá un tiempo. Y la naturaleza está cayendo, la naturaleza humana necesita los valores de la cristiandad, también que necesita la salvación y la nueva vida y el perdón que solamente el evangelio de la cristiandad puede dar. Y todo esto será rechazado, y especialmente cuando llegue al final. El versículo 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino del mundo sea predicado en todo el mundo, en toda nación, entonces estaremos viendo las señales del fin. Queridos amigos, quiero decirles algo acerca de estos versículos que han intervenido. Porque desde el versículo 14 y después del versículo 14, el Señor Jesucristo nos está mostrando la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Después del versículo 14 está hablando para que nosotros esperemos del fin del tiempo. Y les dice a los discípulos acerca de qué es lo que va a pasar en un corto plazo. Déjenme que les explique aquí en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los enemigos de los judíos, los gentiles, invadiendo el templo, hablando aquí el profeta Daniel. Dice que estará en el lugar santo. Por tanto, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Corran, escapen. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay una invasión y hay un gran peligro. Y ahí habla, dice, ay de las que estén encintas y de las que crían en Dios. Dice, el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Es la predicción de la destrucción del año 70, la cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Aquí habla en referencia a los judíos, dice, ni la habrá, y habrá aún más. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa del Evangelio, por causa de aquellos que son salvos, dice, aquellos días serán acortados. Entonces estos versículos hablan de lo que va a pasar en un corto plazo. Y esto va conjunto con las advertencias. Y ahora vamos más abajo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, aquí está el Señor Jesucristo, se está dirigiendo hacia el templo, les está diciendo acerca de los problemas a corto plazo cuando el templo será destruido. Y de ahí se dirige hacia el fin del mundo. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, ahí está, no lo creas. Está hablando acerca de que lo que dice la gente, aquí está la solución del problema de este mundo. ¿Por qué? Porque dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Y siempre hay engañadores religiosos y gente no religiosa que claman hacer todo esto. Hay un número de advertencias aquí en esta dirección. Ahora en el versículo 27. Mire lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo al fin del tiempo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será un evento espectacular. Será obvio que este es el gran día que Cristo está viniendo a traer fin a esta era. Y va a mostrar su poder. Su venida será pública. Será inmensa, que no nos podamos equivocar. Obvio. Que dice que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Será el evento más dramático. Y el versículo 28. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ciertamente un evento tal como este, porque dice, donde haya un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Habrá una atmósfera de juicio y temor y alarma. Ahora es el gran día que ha que dar cuenta y el fin de esta era presente. Y en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que será en un día que va a haber muchos problemas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Difícil de entender, porque Cristo quizás está eludiendo a los profetas antiguos del Antiguo Testamento que usaban ese lenguaje como este. Y ellos hablaban muchas veces de una manera figurativa. Puede ser que literalmente va a ser, pero yo estoy seguro que va a haber un disturbio cósmico, que va a pasar esto al fin del tiempo. Pero también puede ser que la luna, las estrellas y el sol desaparecerán debido al humo de lo que se está quemando, de los problemas y de las tribulaciones. Es de esta manera, muy a menudo los profetas lo hacían en el tiempo pasado. Entonces hay un gran debate acerca si se trata de una manera literal o de una manera figurativa. Y el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habrá horror y angustia Y esto pasa en nuestro tiempo presente. Y tú estás renunciando a Dios y lo estás rechazando a la salvación de Cristo. Y estás rechazando que necesitas un Salvador y su amor que Él derramó por nosotros y nunca confiaste en Él y nunca te arrepentiste de tus pecados. Bueno, tú sabes que es demasiado tarde y vas a ser lleno de alarma y de angustia cuando este gran día llegue. Será demasiado tarde. Entonces las tribus de la tierra dice que se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Qué gran día será este! Y en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto habla de los creyentes que serán reunidos y recibirán cuerpos resucitados y estarán con el Señor. Queridos amigos, déjenme leerles de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. De 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Qué tiempo más importante para leer estos versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no he leído estos versículos, pero es exactamente lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24. Habla acerca de la iglesia, que llega el tiempo que va a ser perseguida terriblemente y la gente va a ser tratada con una gran hostilidad. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Muchas veces yo no sé si está clamando ser un dictador religioso o un dictador secular, un ateo que está tomando el lugar de Dios, porque es lo que el ateísmo lo hace. Dice que se sentará en el templo, dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Recuerden, dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, hoy decía esto. Voy a leer en el versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad y lo vemos hoy en día. Solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, este hombre de iniquidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Queridos amigos, cosas terribles van a pasar en los últimos días. El Evangelio será predicado a todas las naciones, las buenas nuevas del Evangelio, cómo podemos ser salvos, cómo podemos conocer al Señor y caminar con Él y tener el cielo eternamente. Las grandes guerras llegarán a su culminación. La persecución de la gente de Dios y de la iglesia llegará también a su culminación, como se nos habla aquí en el versículo 24 de Mateo. Y dice que entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una gran persecución hoy en día en muchos lugares, en tierras donde no tenemos persecución física como en este país va a empezar la persecución intelectual y la persecución legal. Los estándares y los valores de la fe cristiana ahora son hechas ilegales, y la proclamación de ellas son en contra del Señor, y están firmes y están rechazándolas. Habrá un rechazo moral, habrá un tiempo de apostasía. El Evangelio será odiado y los valores morales serán odiados. ¿Por qué habrá tanto antagonismo en contra de la iglesia? ¿Por qué habrán áreas de persecución? La razón rara es la ofensa del Evangelio. Nuestro mensaje es que te tienes que arrepentir y busca el perdón de Dios. Y tienes que creer en Cristo, quien hizo su sacrificio para aquellos que se arrepentirían, y Él tomó el castigo que estaba preparado para nosotros, y tú tienes que venir a Él y dar tu vida a Él, volverte de esa vida vieja y clamarle a Él para que te perdone. Y la gente odia ese mensaje, les ofende, y es cierto con cada uno de nosotros. Y Dios dice que con su Espíritu obra en nuestros corazones y nos trae a ver nuestra necesidad. Pero naturalmente hablando, somos ofendidos y decimos: no me voy a arrodillar delante de Dios. No voy a ser enseñado que soy un pecador que necesita ser condenado para siempre. Mi orgullo odia este mensaje. No nos gusta las iglesias, ni el Evangelio, ni la palabra de Dios, ni su Biblia. Y hay otra razón aquí, que muchas personas están en contra de la cristiandad y del Evangelio. Y es esto. Es porque nosotros somos disidentes, o sea, opositores. Y no es como aquellos de la iglesia de Inglaterra. Nosotros somos disidentes de lo que la sociedad quiere, opositores de lo que la sociedad quiere. La sociedad dice: tú tienes que creer en el hombre y en el mundo. Tienes que creer que no hay Dios y que no hay que dar cuenta. No, no, no. Nosotros en la cristiandad decimos: estamos opuestos a eso, no estamos de acuerdo. Hay un Dios, hay un Creador y un Salvador, y nosotros lo necesitamos. Y ellos dicen: no están con nosotros. Es lo que dice el mundo, y por eso los odiamos. ¿Por qué? Porque ellos son disidentes de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos. Y hay algunos países donde se les domina con falsas religiones, y por eso se nos odia, porque no estamos con ellos. Entonces somos disidentes al ser cristianos. No vamos caminando junto con el mundo y con sus valores y su odio y su ateísmo y sus faltas maneras de creer. Y habrán grandes apostasías al final del tiempo, y debido a la iniquidad, dice que el amor de muchos será enfriado. Entonces estas cosas van juntas, y cuando esto pasa, tú sabes que Él está cerca. Vean a las enseñanzas de Cristo. Ahora en el Mateo 24 y versículo 13. Dice en el versículo 30: entonces aparecerá la señal del Hijo. Dice: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces Él está cerca, Cristo está cerca. Él está a las puertas. Dice aquí en el versículo 33, y vemos estas cosas, que el Señor viene. Vemos estas cosas como nunca antes lo hemos visto. Los valores de la Biblia, de la palabra de Dios y de Cristo han sido desechados. Han sido negados, aún las morales básicas han sido opuestas y detestadas. Y aún cuando vemos el comienzo de que se está criminalizando, es asombroso, nunca antes había pasado. Vemos un mundo que se está incrementando en su persecución y hostilidad. Vemos que el Evangelio está siendo conocido casi en cada tierra que se pueda concebir. Vemos que estas cosas están pasando, y el final está más cerca de lo que nosotros nos podamos imaginar. Ahora el versículo 36 de Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No se nos ha dicho de ninguna manera qué proceso o qué es lo que pasará cuando venga el día. Vemos las señales, Vemos este mundo presente que no puede continuar para siempre, aun si no vamos a terminar en este tiempo presente por la intervención de Dios. Podemos ver que las cosas que están pasando en este mundo que no pueden continuar y seguir hacia adelante. La venida de la gran configuración, la venida de muchos problemas, desechando nuestra moralidad, nuestros valores, y no sabemos qué anarquía. Y no quisiera ser sensacional, pero podemos ver que los valores y los principios que mantienen a la sociedad junta ahora están desapareciendo. Y podemos ver esas armas que están apareciendo de destrucción y que vienen al poder de cada nación, y no hay responsabilidad y no hay preocupación en referencia a estas cosas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por décadas Noé estaba construyendo su arca y estaba situado por el ridiculismo, y repentinamente llovió y el diluvio comenzó. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo, y así será cuando el fin del tiempo llegue. Y todos aquellos que rechazaron y que negaron serán tomados por sorpresa, y será demasiado tarde. Bueno, tú dirás, yo nunca he perseguido a nadie. Yo no apruebo a estas personas que ejecutan a los creyentes en Cristo. Yo no estoy de acuerdo con estas personas que demuestran violencia. No, pero querido amigo, si nunca viniste a Cristo, tú serás contado con ellos en el día del juicio. Tú nunca hiciste todas estas crueldades y estas cosas atroces que ellos hicieron, pero tú pensaste de la misma manera. Eres un enemigo de Cristo. Tú no lo tendrás, no lo quisiste, lo rechazaste, lo negaste. ¡Qué tragedia! Si eres encontrado, contado con ellos, no seas tan necio, amigo. ¿Qué es lo que posiblemente podemos tener en contra de Cristo, el Señor de la gloria? El que vino y sufrió y murió de una inexpresable agonía para poder comprar el derecho para que seamos perdonados gratuitamente y nos cambie y pueda poner su amor eterno en nosotros. ¿Qué puedes encontrar en contra de Él para rechazarlo y ser uno de sus enemigos en el último día cuando Él venga? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto es que Él está preparado para hacer por nosotros y cambiarnos y bendecirnos y ponernos en ese camino que va hacia el cielo? Oh, el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo, el único Salvador. Lo necesitas a Él más de lo que tú puedas necesitar, y tenerlo a Él es más mejor que tener cualquier otra cosa. Ven a Él mientras hay tiempo. Búscalo y encuéntralo. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, oramos para que tú obres en nuestros corazones y no seamos encontrados entre los superficiales, entre los que son necios, porque nuestra naturaleza es lo que somos. Y oramos para que tú te muevas en nosotros y nos ayudes y nos traigas al único Salvador, y así lo encontremos a Él y lo conozcamos. Te pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.